Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y hoy voy a tratar de sorprenderlos. Pero solo a tratar, porque a veces uno cree que va a sorprender a alguien y el sorprendido es uno, ¿eh? Pero quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros a mitad del programa para abordar un tema completamente distinto al que yo voy a abordar ahora. Un tema peliagudo, ¿eh? Un tema relacionado con la necesidad de muchos seres humanos de creer en algo superior y relacionado con el funcionamiento del cerebro y con las bromas y con las maldades a que el cerebro puede a veces someternos. Pero de eso vamos a hablar después. El tema de esta primera parte del programa va a ser totalmente distinto, pero no menos curioso. El pasado 23 de diciembre, la prensa internacional se hizo eco de un hecho insólito, un hecho que acababa de tener lugar en Inglaterra. Y ese hecho fue la aparición de una foca tierra adentro, la aparición de una foca a 30 kilómetros de la costa, pero tierra adentro. Yo encontré la noticia en internet e inmediatamente decidí imprimirla y conservarla porque pensé que podría servirme como punto de partida para hablarles de otro hallazgo, en este caso mío, ¿eh? Para hablarles de una realidad que quizás muchos de ustedes desconocen y de la que yo tampoco tuve noticia hasta hace pocos años. Pero antes de hablarles de mi hallazgo, déjenme leerles un pequeño fragmento de este cable noticioso difundido por la prensa internacional hace apenas un mes. Escuchen. Un ejemplar macho de foca gris ha sido encontrado extenuado en un campo del condado Merseyside, al noroeste de Inglaterra, a 30 kilómetros de la costa más cercana. Es decir, una foca en pleno campo. Se cree, sigue diciendo el cable, que el mamífero marino remontó el curso del río Mersey y finalmente se adentró en un riachuelo. Después de ser capturada por la policía y custodiada por los defensores del medio ambiente, la foca fue trasladada a un centro de vida salvaje. Es posible que el animal pertenezca a una colonia de focas grises que habita una isla a unos 80 kilómetros del lugar donde fue encontrada. Ahora bien, amigos, ¿qué sentirían ustedes si de pronto, deambulando por el campo cubano, ustedes se encuentran con una foca? Yo sé que Cuba está mucho más lejos del Polo Norte que Inglaterra, pero de todas maneras las focas no son animales campestres. ¿A dónde iba esa foca? ¿A ver a la reina Isabel? ¿A visitar a Paul McCartney? ¿A atravesar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel? ¿Desandar Francia y pasear por los Campos Elíseos y subir a la Torre Eiffel? ¿A dónde iba esa foca que apareció en pleno campo? Nadie lo sabe. La foca, como dije antes, estaba extenuada y quizás, pues, no pudo ofrecer declaraciones. Pero no es raro que las focas sean noticia, aunque a ninguna le haya dado por el rap, la bachata y los tatuajes. Internet, señoras y señores, es un tesoro de información escrita y de fotografías sorprendentes. Y entre las fotografías que gozaron de gran popularidad hace cuestión de un par de años, se encuentran unas donde se ve a otra foca salvarse por un pelito. Sí, donde se ve a una foca salvarse por un pelito. ¿Y de qué se salva esa otra foca? Bueno, se salva de otro animal, no humano en este caso. Yo quiero hablarles de ese hecho que tuvo lugar en Sudáfrica y luego quiero relacionarlo con una realidad cubana de la que muy pocos de nosotros los cubanos tenemos noticia. El hecho al que me refiero tuvo lugar en el mar.
Sa zarpo a navegar. Tracan mis huesos horizonte, rasgo el tiempo en dos mitades y una estela espuma inquieta dejo atrás. La certidumbre ondea feliz mi pabellón y tanto azul sabrá mis velas blancas. Bronco el higueral vive sus últimos insultos, vamos con buena semilla, vida buena que lo va a matar. Puede ser que entonces orgullos estés de mí y de tu lengua un beso se te salga. ¿Será que acaso la luna arranca cantos al alma que hablan de amores de acero que se ahogan en la distancia? Que la vida es como un viaje que comienza en la placenta y siempre de puerto a puerto te muerde alguna tormenta. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla.
Amigos, es el grupo Buena Fe interpretando de proa a popa. ¿Por qué? Bueno, porque hablábamos de focas. Hace un par de años, un cable difundido por la prensa internacional comenzaba diciendo lo siguiente. El fotógrafo David Jenkins fue testigo del asombroso momento en que una foca escapó de las fauces de un tiburón que se disponía a devorarla. Las sorprendentes imágenes fueron tomadas desde la costa de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. David Jenkins, de 41 años de edad y oriundo de Dublín, en Irlanda, fue testigo de primera fila de la batalla que libró este pequeño animal para salvar la vida. La foca tuvo que recurrir a todas las mañas imaginables para evitar que ese pez, un tiburón, uno de los depredadores más grandes del mundo, se la comiera. Y las fotografías tomadas por Jenkins, yo las recuerdo perfectamente bien. Eran impresionantes. En esas fotografías, señoras y señores, se veía la foca en el aire, casi dentro de la boca del tiburón, o chapoteando en medio de las olas, a pocos centímetros del hocico de su atacante. La foca saltaba delante del tiburón, saltaba por encima de la cabeza del tiburón, y el tiburón, a su vez, saltaba o se sumergía detrás de ella. La calidad de esas fotografías era inmejorable. Y viéndolas en serie, viéndole los dientes al tiburón, viéndole hasta el cielo de la boca, uno podía sentir el terror de la foca que saltaba delante de él en un remolino de espuma. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta foca con Cuba? Bueno, hace 8 o 9 años, yo recibí una llamada de Francisco Javier Arbolí, un periodista español que realizó estudios de turismo y que trabajaba entonces en la radio de Miami. Francisco Javier Arbolí me llamó para hacerme una pregunta que por un instante me pareció, tengo que confesarlo, me pareció una broma. Francisco Javier Arbolí me llamó para preguntarme si yo sabía que en Cuba había habido focas. Sí, para preguntarme eso, si yo sabía que en Cuba había habido focas y si yo sabía que los serenos, los guardias nocturnos que recorrían La Habana del siglo XIX, alumbraban sus lámparas con aceite de esas focas cubanas. Como todos ustedes comprenderán, yo tuve que hacer un gran esfuerzo para imaginar una playa cubana cubierta de focas, para imaginar a un grupo de focas tomando el sol en Varadero, en Santa María del Mar, en Guardalavaca, no sé. Pero Francisco Javier Arbolí me aseguró que esas focas existieron, que lo había leído durante sus años de estudiante en España, y me instó a investigar el asunto. Yo le prometí, por supuesto, algo turbado, aunque agradecido, yo le prometí que lo haría. Y debo reconocer, amigos que me escuchan, que Francisco Javier Arbolí tenía razón. Que hasta hace pocos años, hubo focas en Cuba. Hoy voy a hablarles de ellas, y como a las focas les gusta la playa, la costa, el mar, no el campo, aunque haya algunas focas aventureras, yo voy a crear el ambiente adecuado para que estas focas se sientan como en su casa.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que en una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
Amigos, es el grupo Salsation Kids, interpretando En el Mar, una famosa canción del compositor cubano Osvaldo Farrés. Una canción, por cierto, no sé cuántos de ustedes se lo saben, que Cantinflas baila en una de sus películas. En el mar la vida es más sabrosa. Y antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración, dárselas a Raúl Tápanes, nuestro operador, y recordarles varias cosas. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme ahora mismo, sin costo alguno, al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Nada más. Y quiero decirles también que este programa, Entre Nosotros, también puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Pero volviendo al tema del programa de hoy, amigos, a las focas cubanas. Las focas cubanas desaparecieron por culpa de un animal más feroz que ese tiburón que fotografiaron en Sudáfrica hace algunos años. Y ese animal feroz es el hombre. El hombre. Y ni siquiera desaparecieron dentro de la boca del hombre, sino dentro de sus lámparas. Ustedes pensarán que yo estoy delirando, pero no lo estoy. Denme un voto de confianza. Todos ustedes saben lo que es una foca, ¿eh? Todos ustedes han visto focas en la televisión, en el cine. Todos ustedes han visto fotografías de algunas focas y hasta las han visto en los zoológicos y en los dibujos animados jugando con una pelota, ¿eh? Jugando con una pelota. El diccionario dice que la foca es un mamífero carnívoro adaptado a la vida acuática, con el cuerpo redondeado y alargado, el pelaje corto, una gruesa capa de grasa debajo de la piel, que lo protege del frío, y con las extremidades convertidas en aletas. Pues bien, las focas, señoras y señores, para mi sorpresa, y espero que para la sorpresa de algunos de ustedes, las focas habitaron el Caribe hasta fechas muy recientes, tan recientes como el año 1952. Ayer, en términos históricos, y luego las focas desaparecieron. Yo sé que resulta difícil aceptar la idea de una foca tomando sol en el malecón de La Habana o al pie de las murallas del Morro de Santiago de Cuba, pero de que las hubo, las hubo, ¿eh? Y este tipo de foca que también pobló el Mediterráneo y que aún existe en Hawái, este tipo de foca tiene un nombre muy específico. Se le conoce como foca monje o foca fraile. Y no se trata, debo especificarlo, no se trata de un animal que se parece a una foca, ¿no? Se trata de una foca, de una auténtica foca, de una foca de la cabeza a los pies, o mejor dicho, de la cabeza a la cola. La foca monje, o foca fraile del Caribe, esta foca que habitó Cuba, fue descubierta por Cristóbal Colón y sus compañeros de viaje, pero todos la confundieron con el lobo marino. El nombre de foca monje, ¿de dónde venía? Bueno, venía, dicen los expertos, por los hábitos solitarios de este animal. De ahí eso de foca monje. Ante el acercamiento de los seres humanos, la reacción de esta foca consistía en rugir, en producir un sonido similar al de los cerdos y en mostrar los dientes con indecisión. Eso es lo que hacía esta foca cuando los hombres se le acercaban. Es decir, que era menos amistosa que los aborígenes que habitaban Cuba en 1492, esos pueblos desprevenidos que recibieron a los españoles sonriendo. Quizás, no sé, quizás la intuición de esta foca era superior a la de ellos. Quizás a las focas sabían dónde decía peligro, algo que a veces ni siquiera nosotros, los cubanos actuales, sabemos. Si hubiéramos tenido la intuición de la foca fraile, de la foca monje, es posible que no hubiéramos tenido que afrontar tantas dificultades como las que hemos afrontado durante el último medio siglo.
Azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor.
Es Ana Belén, amigos, interpretando una preciosa canción titulada Tan Azul, ¿verdad? Una canción que en cierta forma nos acerca al mar, nos rodea de mar. Las focas monje, estas focas de las que he venido hablándoles, las focas monje fueron, según los documentos que he podido consultar, bien conocidas por los bucaneros de los siglos XVII y XVIII. Estas focas que habitaban el Caribe y fueron víctimas de múltiples masacres. En 1707, señoras y señores, en 1707, un médico, botánico y coleccionista irlandés escribió lo siguiente. Y voy a leer lo que este hombre escribió. Las islas Bahamas están llenas de focas. A veces los pescadores capturan 100 en una noche, las fríen o las derriten y les extraen el aceite para las lámparas de las islas. ¡Qué tremendo! Una masacre de focas. O masacres de focas, porque obviamente las mataban constantemente. Como dije anteriormente, la foca monje fue vista por última vez en el Caribe en 1952. La especie fue cazada para eso, para el uso de su grasa desde tiempos coloniales, y fue esta explotación desmedida la que causó su extinción, entre comillas. El aceite de foca es un aceite amarillento, es un aceite soluble en éter y cloroformo, y este aceite se utiliza en la fabricación de jabones, en el curtido de pieles de animales y como lubricante. De manera que no se asusten si alguna vez, echados en una playa de Cuba o sentados en el malecón, ven una foca. Las focas habitaban la isla antes que nosotros y quizás la habiten después, cuando nosotros, pues, ya no estemos. Yo me pregunto qué pudiéramos hacer los cubanos para que las focas volvieran a visitarnos, volvieran a alegrar nuestras playas, volvieran a jugar voleibol con los niños de Cuba. ¿Qué podríamos hacer? Quizás algunas focas estén ocultas en el cayerío que rodea la isla, pero deben de olerse que es mejor no sacar el hocico. No por ahora, al menos porque el Caribe es un mar peligroso, es un mar impredecible, y ellas deben de haber estado al tanto de todo lo que sucedió en los puertos de Camarioca, en el puerto del Mariel, y de todo lo que ha continuado sucediendo en el estrecho de la Florida. Estas focas que en cierta época habitaron el Caribe y llegaron a sumar una población, pues, de 250.000 individuos, estas focas quizás no se extinguieron como se sospecha por la caza indiscriminada, y un día, vuelvan a aparecer en una playa cubana.
Soy la nena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te me vuelves hacia atrás.
Amigos, es Ilan Chester interpretando Olas y Arenas, una canción de Silvia Rexach. Vamos a hacer una pequeña pausa porque Mara ya está con nosotros, y cuando ella esté ya en el programa, en el aire, vamos a abordar una noticia y un tema que se las trae. Espérenos.
Llegarme tan cerquita, veo luego, te recoges y te pierdes en la dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Ha sido Axel interpretando una canción, Celebra la Vida, que en cierta forma va a servirle de marco al programa en esta segunda parte. Yo debo comenzar diciendo que el hombre necesita creer en algo, Yo siempre he tenido esa impresión de que el hombre necesita creer en algo, necesita creer que hay una fuerza, un ser superior que puede resolverle los problemas que él no puede resolver y proporcionarle, entre otras cosas, la certeza de que la muerte, por ejemplo, de que la muerte no es sino una continuación de la vida en otro plano. Y que en ese plano todo va a ser más amable que en este. Y esa necesidad de creer del hombre es tan grande, señoras y señores, que puede llevarlo a comportarse de maneras tan sublimes a veces como lamentables. Hace solo unos días, Mara me habló de un reportaje que acababa de leer, y ese reportaje y el caso que ese reportaje describe nos parecieron tan interesantes y tan aleccionadores que inmediatamente pensamos en ustedes. Y yo le he pedido a Mara que nos hable un poco de ellos. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Yo bien, y ahora contigo mejor.
Ay, tan amable como siempre.
háblanos de esa noticia que ha causado un revuelo en algunos círculos religiosos de Estados Unidos.
Efectivamente, Orlando. Empecemos por donde hay que empezar, por el principio. Ajá. En el año 2004, un padre y un hijo llamados Kevin, el padre, y Alex, el niño de 6 años de edad, tomaron un viaje en automóvil y por unos lugares que no eran muy habitados ni muy conocidos por parte de ellos. En cierto momento, el padre vio un camino y viró hacia ese camino sin darse cuenta que esa vía era solamente de una vía, la vía contraria a donde él iba, a donde él se dirigía con el niño. Hubo un accidente espantoso. El padre fue despedido del auto a no sé cuántos metros de distancia, porque fue un impacto muy severo. Cuando el padre regresó, bueno, las personas que iban en el otro auto no sufrieron ningún daño.
¿Nada?
Nada, en lo absoluto. Cuando el padre regresó al auto y vio a su hijo...
Bueno, entonces el padre tampoco sufrió grandes
perjuicios. No, nada. Tampoco el padre sufrió grandes daños.
Perdón, esto sucedió en Estados Unidos.
En Ohio.
En Ohio, en el estado de Ohio.
En el estado de Ohio.
Bien.
En el 2004. Okay. Cuando el padre regresó al auto que vio al hijo, y esto lo dice el padre en una entrevista que está en YouTube, vio que su hijo seguía sentado, amarrado al cinturón de seguridad, pero con el cuello doblado de una manera poco normal, una manera totalmente anormal. Entonces, pues vino el departamento de rescate. El niño estaba inconsciente y no podía respirar. El niño fue llevado en helicóptero por los paramédicos a un hospital cercano, ya dándole respiración artificial, porque el niño no respiraba. El padre fue llevado en ambulancia porque obviamente el padre no tenía esos grandes daños. El niño resultó, cuando lo vieron los médicos, que había sufrido una decapitación interna. ¿Qué es una decapitación interna? O una decapitación neurológica. Quiere decir que el cerebro queda totalmente desconectado de la columna vertebral. La columna vertebral y la médula se parten en el mismo cuello y, por lo tanto, tú sabes que el cerebro es nuestra gran computadora.
Claro, claro.
Entonces no podía mandarle las señales al resto del cuerpo. El niño quedó cuadripléjico.
Cuadripléjico.
Cuadripléjico porque, obviamente, al ser el daño de la médula por el cuello, pues ni a los brazos le llegaba ningún tipo de...
De orden del cerebro.
Efectivamente, de orden...
Es decir, que se desconectó la cabeza del resto del cuerpo.
Neurológicamente, así fue. Que fue lo mismo que le pasó a Christopher Reeve, a Superman, ¿te acuerdas?
El actor de Superman. Que se cayó de un caballo.
Un accidente absurdo. Efectivamente.
Absurdo.
Este hombre, pues, vaya tan joven, pero este niño es aún más...
6 años.
Más doloroso. Este niño, desde que tuvo el accidente, cayó en coma. No dicen que haya sido una coma inducida, como a veces inducen el coma para que la persona esté tranquila y el cuerpo tenga más chance de él mismo sanarse.
Recuperarse.
No fue así. El niño cayó en coma por 2 meses. También recuerda que el golpe del accidente, el impacto, no solamente le rompió la médula y la columna vertebral, sino que le dejó un gran trauma cerebral. Mm. El cerebro, obviamente, todo...
Sufrió una contusión.
Efectivamente. Ajá. Todo el mundo pensaba que se moría. Esos 2 meses los padres estuvieron orando. Debo decir que el padre era un terapista cristiano, no un psiquiatra, sino un terapista que lo que hacía era dar consejos matrimoniales, por ejemplo, si una pareja se quería separar, todo ese tipo de consejos. Entonces, cuando todo estuvo estable por esos 2 meses que el niño estaba en coma, cuando el niño salió de ese coma, vino con unas historias muy raras. Los padres primero pensaban que estaba hablando de cosas que no habían sucedido, cosas. Y el niño dijo que sí, que él había muerto y había ido al cielo.
Ajá.
Dice que él vio cuando, bueno, como dicen los americanos, tomen todo esto con un granito de sal, porque después vamos a ver cómo se desenvuelve la cosa.
Ajá.
Dice el niño que él enseguida se vio encima de lo que estaba pasando.
Encima de su cuerpo, en otras palabras.
Exacto, y lejos, y vio como la ambulancia se llevó al padre, cosa que en realidad el niño no puede haber visto porque el niño estaba
inconsciente en el automóvil.
Y hablaba, y hasta habló de, según el padre,
ajá,
hasta habló de que el helicóptero lo llevó a él a un hospital y que él se veía tendido en una camilla, pero se veía desde arriba, como si él estuviera lejos de su cuerpo.
Esto es cuando regresó en sí, cuando recuperó la conciencia. Que pudo hablar.
Exacto, bien. Pero dicen que él decía el niño que esto había pasado cuando los padres creían que él estaba ya al borde de la muerte, que estaba muerto, cerebralmente muerto, pero que no, que él estaba supuestamente...
Al tanto de lo que estaba pasando.
Al tanto de lo que estaba pasando. Y decía cosas muy raras. Dice que los ángeles lo llevaron a través de las puertas del cielo y que allí oyó una música celestial que no le gustó para nada.
Uh-huh.
Y lo más impactante es que dice que conoció y habló mucho con Jesús. Pero no solamente con Jesús, dice que también allá conoció al demonio, al diablo.
En el más allá.
En el más allá.
Ajá.
Y que el cielo se separaba del infierno por medio de un hueco. Y por ese hueco entraba y salía Satanás. Y que Satanás le había dicho, tú fuiste el culpable del accidente. Vaya, no se sabe por qué el niño va a decir eso, pero bueno.
Entonces el niño regresa a esta realidad del coma 2 meses después.
2 meses después.
Es decir, tenía 6 años.
Tenía 6 años.
Y dice todas estas cosas. Que él ha estado de visita en el cielo, pero...
Por esos 2 meses.
Pero que desde el cielo podía ver el infierno.
Podía ver, veía el hueco por donde Satanás entraba y salía. Okay. Y dice una de las cosas que a mí me dan un poco de gracia, decía que el diablo, la boca del diablo era muy cómica, que solamente tenía unos pocos dientes podridos, y dice que nunca le vio orejas, que su cuerpo tenía forma humana, con 2 brazos muy delgados y 2 piernas muy delgadas, y que no tenía casi carne en el cuerpo, sino algo muy que se veía podrido, y que sus vestiduras estaban raídas y sucias, que él no se acuerda del color de la piel o de esas vestiduras porque es muy le da mucho miedo concentrarse en esas cosas.
Eso fue lo que dijo el niño.
El niño de 6 años cuando salió del coma.
Ajá.
Ahora, ¿qué pasa? Pues lo segundo que pasa es que 6 años después de este accidente,
ajá,
el padre...
Estamos hablando del año 10.
Del año 10.
Del año 10.
En julio 2010. Del año 10. Bueno, el padre supongo que habrá tomado notas de todos estos datos y decide publicar un libro.
Uh-huh.
El libro se llama El niño que regresó del cielo.
Ajá.
un título obviamente muy a propósito,
claro,
para lo que
claro,
había pasado, claro. Lo que decía no, el niño.
Y atractivísimo.
Muy atractivo.
El niño que regresó del cielo, qué maravilla.
Muy atractivo. Ajá. Este libro fue publicado por los editores Tyndale House Publishers, y este es uno de los libros que se le dice que son del género de... te lo dije ayer, ¿cuál es el género?
El del turismo.
Turismo celestial.
Turismo celestial. Estamos hablando de una editorial entonces cristiana, evangélica.
Efectivamente, evangélica. Una editorial. Ajá. Y este era, decían, era el tercero de la trifecta de los libros de turismo celestial.
Que supongo que narran experiencias en que una persona muere o... parece que muere y después regresa a la vida.
Efectivamente.
Bien. Entonces, el padre escribe este libro basado en las experiencias de su hijo.
Supuestamente.
Supuestamente. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa? Se hace una película.
El libro tiene un éxito tremendo, ¿no?
El libro se gana un premio de platino cuando llega al millón de copias vendidas. Mm. Supongo que todo el mundo estaba haciendo un dineral. Supuestamente el niño no recibía dinero, era el padre. Y en el libro dice que está escrito por el niño y el padre. Los dos aparecen como autores, pero realmente se dice que fue el padre en realidad el que lo escribió basado en lo que el niño le había contado.
Claro. Amigos, un recordatorio muy sencillo. Están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando y estoy conversando con mi esposa Mara sobre una noticia y un caso realmente sorprendentes. Una pregunta, Mara. ¿El padre y la madre de ese niño estaban todavía casados en el año 2010?
Todavía estaban casados.
Porque sé que después van a separarse.
Exacto. Después hubo un gran problemita ahí.
Bien.
Pero bueno.
Entonces en el año 2010, el padre escribe este libro con la ayuda de su hijo, según
el
él.
El padre publica.
Publica este
publica
libro.
Publica este libro que...
Y es un éxito.
Es un éxito enorme. Empiezan, el niño, figúrate, que había visto a Jesucristo, pues todo el mundo empieza a visitar la casa.
Bueno, porque acabas de decir también que se hizo un programa para la televisión, una película.
Una película.
Una película basada en ese libro.
Basada en el libro.
Que pertenece a un género de literatura, amigos, insisto en esto porque es importante.
Y me parece muy simpático.
Sí, es un género literario cristiano, evangélico, que se titula... Turismo celestial.
Exacto. ¿No? Es un género que en realidad a algunas denominaciones, las más estrictas, pues no están demasiado de acuerdo con eso.
Bien.
Pero bueno, ¿qué sigue pasando? Después que se publica este libro, ya por el año, recuerda que el libro se publica y la película se hace, las dos cosas suceden en el año 10.
Sí.
Ya en el año 11, la madre empieza a escribir en su blog.
Ajá.
Que no todo lo que dice este libro es real, de acuerdo con su hijo.
Su hijo que ya, tiene más
tenía,
años.
Tenía, pues figúrate, 6 más... si fue en el año 10, el niño tenía 12 años.
Ajá.
Porque había nacido en el 98.
Entonces, obviamente, el niño empieza a poner en duda que todo lo que se dice ahí fue dicho por él.
Exacto. La madre, que se llama Beth... Uh-huh. Estuvo escribiendo varias veces en su blog que su familia no estaba de acuerdo con el contenido del libro.
Uh-huh. Eso lo la dice, familia de la madre del niño.
La madre y el niño,
bien,
la familia,
bien,
su,
bien.
Que no estaba de acuerdo. Pero a pesar de lo que ella seguía diciendo, el niño estaba en una gran encrucijada. El niño habló con un pastor y le contó a ese pastor... cuán equivocado estaba el libro y que necesitaba que se detuviera su publicación y su venta. Y el pastor le dijo al niño que no se preocupara, que ese libro le estaba sirviendo de bendición a mucha gente. Mira qué triste.
Ahora, una pregunta. ¿Seguían juntos el padre y la madre de ese niño?
Ya para entonces... parece que no, porque el padre obviamente era el que estaba recibiendo todos los dineros que salían de ese libro.
Que recaudaba esa publicación.
Efectivamente.
Bueno, y en la película.
Exacto. Y la madre decía que el dinero, figúrate lo que debe costar mantener a un niño en esas condiciones.
Uh-huh.
Ese niño, por fin en el año 11, un año después, le hicieron la cirugía que se le hizo a Christopher Reeve, uh-huh. que fue para que pudiera respirar por sí mismo.
Porque hasta entonces estaba con la...
conectado a la máquina todo el tiempo.
Conectado a una máquina.
Entonces, pues, el niño puede a veces separarse de la máquina y puede respirar por sí solo. Pero es la madre la que empieza a poner en tela de juicio lo que pasa. Y comenta en su blog que es... ella se pregunta y le da dolor mirar el libro este y que sigue vendiéndose y continúa en la mayor parte no siendo cuestionado.
Comprendo.
No siendo cuestionado. También ella dice que Alex, que es el niño cuadripléjico, ajá, no ha recibido ni un centavo del libro. Bueno, sigue la madre escribiéndole a la editorial del libro.
Pidiéndole que retire ese libro.
Que retiren ese libro y sigue desde el año 11. Uh-huh. Sigue diciéndole que el niño dice que eso no es cierto. El niño dice que ese es el libro más mentiroso que él ha visto.
Y entonces, ¿cómo justifica el niño
lo que dijo?
Exacto.
Bueno, el niño dice, y lo comentó en esos blogs que la madre puso, posteó, como se dice ahora en Spanglish, que él lo hizo para ganar atención.
Para llamar la atención.
Para llamar la atención. Todos los niños quieren llamar la atención.
Y a veces mienten para llamar la atención. Inventan.
Pero por supuesto.
Yo creo que todos lo hicimos en algún momento.
Todos lo hicimos. Y lo hicieron para llamar la atención. Y como es natural, como la compañía seguía ganando tanto dinero, pues decían que ellos no podían quitar ese libro de circulación porque siempre había detractores para todos los libros y porque una persona se negara, pues dijera que no le gustaba el libro, ellos no eran quienes para
retirar
ese libro.
Aunque esa persona fuera la madre del niño y el niño estuviera de acuerdo en lo que la madre decía.
Efectivamente.
¿Y el padre decía algo?
El padre callado.
Callado.
Callado. Uh-huh. Entonces, la madre dijo en su blog de abril, frustrada, escribió, el nombre de mi hijo, Alex, y su identidad están siendo usadas en contra de su voluntad. Uh-huh. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo pudo llegar hasta este momento? Pero entonces nadie seguía, la gente no le hacía caso.
No le hacía caso. Es que la historia era demasiado bella.
Efectivamente. Entonces, fíjate qué cosa. El niño expone una nota de él en el blog de los editores.
Bien.
Y esa nota es borrada y se le impide que vuelva a escribir en ese blog.
El niño escribe, supongo que a través de una computadora moderna.
Efectivamente.
A la que él dicta.
Con la barbilla.
Ajá. Escribe. Ajá.
Escribe y esa nota que aparece en el blog es de la compañía es
eliminada.
Es eliminada. Y la excusa que dan es que podía ser un impostor el que estaba escribiendo esto, sabiendo que la madre ya había tenido montones de comunicaciones con la editorial diciéndole que era incierto.
Estamos en el año 2011, ¿no?
2011, 2012 y 2013 y 2014. Todo esto pasó en esos días.
Ajá.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Por fin, el niño se decide el día 13 de este mes.
El día 13 de enero.
De enero de este año.
Ajá.
El niño se decide y escribe una carta a todos los medios de prensa. Una carta donde dice que él mintió cuando lo que dice ese libro y que él mintió que él no fue al cielo. Que él no fue al cielo. Que él mintió. Y que lo siente, dice, por favor, perdonen la brevedad de esta carta, pero por mis limitaciones físicas tengo que mantenerla corta. Yo no morí, yo no fui al cielo. Entonces ya todo el mundo, porque eso fue publicado por todos, por el Washington Post, por todos
por
los periódicos,
prensa importante
por toda
en
la
Estados
prensa,
Unidos.
Nosotros lo leímos en internet.
Ajá.
Y entonces no le queda más remedio al Tyndale House,
a la editorial,
de retirar el libro, dar una explicación un poco cubriéndose las espaldas.
Bien.
Que ellos no sabían, que le había hecho bien a tanta gente, pero bueno. Por fin tienen que retirar el libro, detuvieron su impresión, no se siguen haciendo y las librerías que lo tenían lo devolvieron.
Tuvieron que devolverlo.
Devolverlo a la editorial. Mm-hmm. Así que me parece una
Es una historia
cosa.
Apasionante. ¿Y el padre, Mara?
El padre sigue callado.
El padre sigue callado.
El padre bueno. Tiene que haberse llenado los bolsillos con todo aquello. Ajá. Y obviamente tiene otros planes para ese dinero porque no se habla de nada, ni de poner un SU ni nada de
ahora,
eso. Pero
sin querer ser abogado del diablo yo, por supuesto. Si ese matrimonio está disgustado, si están separados, ¿no puede haber por parte de la madre también cierta
inquina,
ira,
sí,
cierta cólera? En primer lugar, porque quizás pues ha dejado de querer al marido, se ha roto el matrimonio y lo ha visto enriquecerse a costa de su hijo.
De su hijo y de las mentiras que puso en la boca de su hijo, porque dice el niño que todo lo que él dijo ha sido
exagerado y adornado.
Ajá. Que vaya, que él no está de acuerdo
esto del turismo celestial, no sé, porque en español suena casi como una broma, ¿verdad?
Así suena en inglés también.
Pero sin embargo, ya ves el éxito que tuvieron
Heaven Tourism,
que han tenido esos libros,
el
de este niño y otros libros.
Fíjate, hay otro libro que acaba de, es más reciente. Ajá. Pero salió después de este, parece. Uh-huh. Que de este, mira, yo creo que el poder divino puede hacer cualquier cosa. Y obviamente una persona puede tener una revelación de todo tipo, porque en la Biblia se cuentan muchos milagros. Uh-huh. Pero yo creo que todo lo que leemos, el papel aguanta todo lo que le pongan.
Claro.
Y después de eso salió otro libro que
se llamaba... Hay que tener cuidado a la hora de uno dar por cierta.
De poner la mano en la candela.
Decir si esto es real, y eso es una cosa muy peligrosa.
Sí. Después de ese libro, de haber salido ese libro, salió otro libro que se llama El cielo es real. También escrito por el padre del niño Colton Burpo. Uh-huh. Que ese niño,
otro niño,
que no tiene nada que ver con el primero. El padre es pastor.
Uh-huh.
Yo vi una entrevista de ellos. Uh-huh. Por YouTube. Y el padre dice que el niño... dijo lo mismo.
Pero este niño, ¿qué le pasó?
Ok, a los 4 años tuvo una apendicitis. Uh-huh. Aguda, el apéndice se explotó. Uh-huh. Tenía una gran infección. Uh-huh. Y nadie daba con lo que era.
Ajá.
Hasta que por fin, como a la semana, fue que este niño fue llevado al hospital y fue que este niño pudo ser salvado. Y el niño contó algo similar. El niño, una cosa simpática que dice es que Jesús montaba a caballo.
Ah. A mí el tema me parece apasionante y tenemos que retomarlo en otra oportunidad a partir de las jugarretas que nos hace el cerebro.
Efectivamente.
Porque ahí está la cuestión.
No podemos llegar a ellas hoy, pero
en otro momento vamos a retomar ese tema porque me parece apasionante. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias, Patricia. Gracias, Raúl. Hasta pronto.